Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Europa se prepara para la posible llegada del nuevo coronavirus. De momento se sigue con atención todo lo que está pasando en China, donde el causante de la conocida como neumonía de Wuhan ha dejado ya 9 muertos y medio millar de afectados. Todos están en una comarca concreta, en una provincia del centro oriental de China. Pero aquí la noticia es que el nuevo coronavirus puede mutar y también propagarse. No se ha logrado dar con el origen exacto del virus y todo apunta a un contagio por un mercado de pescado, marisco, de la ciudad de Wuhan. Ahí se ha prohibido la venta de animales vivos en la ciudad. La Organización Mundial de la Salud analiza hoy si estamos ante una emergencia internacional. De momento, apuestan por tomar precauciones. Lo ha contado en Herrera en COPE la directora de Salud Pública y Medio Ambiente, María Neira.
Vamos a ver la gravedad de este nuevo brote, vamos a ver qué medidas hay que tomar y hasta dónde llega lo que sabemos y qué es lo que hay que seguir investigando, priorizar lo que hay que seguir investigando, pero sobre todo qué medidas vamos a proponer a los gobiernos.
Los síntomas son parecidos a los de una gripe, pero a lo bestia. Fiebre alta, fatiga, tos seca. El virus se ha extendido ya a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Tailandia. De momento, ya decimos que en Europa, en España en concreto, las autoridades sanitarias estudian qué medidas se van a tomar. En Reino Unido, en el aeropuerto de Heathrow, han habilitado una zona especial para controlar a los viajeros que lleguen de China y que hayan estado en contacto con esta ciudad donde se ha destapado este coronavirus, la ciudad de Wuhan. En España, seguimos pendientes del temporal, que ha dejado ya 8 muertos. Esta mañana se han localizado 2 cadáveres en la provincia de Alicante, uno en el término de la Nucía y otro en Alcoy, donde una mujer ha quedado atrapada por los escombros de su propia casa derrumbada. Y la última hora nos lleva a Almería. Acabamos de confirmar que el hombre que falleció el lunes en un parque murió a causa de una hipotermia provocada por el frío. Era un hombre de Alicante, de 49 años, que vivía en la calle en Almería. Hay más noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Una mujer de 43 años se ha convertido esta noche en la cuarta víctima en lo que va de año, asesinada a manos de su pareja o expareja. Ambos de origen rumano vivían en la Puebla de Almoradiel, en Toledo, y sus dos hijos han presenciado el crimen. Hoy además se ha estrenado en el cargo la primera directora al frente de la Guardia Civil en sus 175 años de historia. María Gámez es gaditana y va a estar al frente de más de 80.000 agentes.
Soy feminista y creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y sé además que ese sentimiento es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad española y de este cuerpo. La igualdad es tarea de todos y sin la implicación de todos, de hombres y mujeres, no será posible.
En Mediodía COPE estamos explicando también las consecuencias del primer ataque informático contra un hospital en España, el Universitario de Torrejón de Ardoz, en Madrid. De momento se está restringiendo el acceso a algunos datos. Enrique Larriba, experto en ciberseguridad, nos recomendaba en Mediodía COPE que no se pague un rescate de este tipo.
El principal problema de estos programas es que van a querer cifrar todos los datos para exigir ese rescate. La mejor forma de recuperarse entre estos ataques es almacenar cada cierto tiempo los datos para que no los perdamos.
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a una mujer de nacionalidad marroquí que presuntamente coaccionó y estafó a un hombre de 91 del que era cuidadora para que vendiera su casa. La voz del arma la dio una trabajadora de los servicios sociales que asistió al anciano cuando iba a ser operado y se percató de su precaria situación. Y el ataque terrorista de un grupo armado contra un mercado de Burkina Faso ha causado 36 muertos y 3 heridos. Un grupo de hombres habría irrumpido en el recinto disparando de forma indiscriminada.
Y aunque sean sus últimos coletazos, la borrasca Gloria no deja de causar problemas. En ese apartado más trágico están esos 8 muertos. Esta mañana se veían sorprendidos los vecinos de Antas y de otras localidades del litoral de Almería por esta fortísima granizada. La octava víctima mortal por el temporal ha llegado precisamente en esta provincia, en Almería, al quedar atrapado en un invernadero un agricultor.
Las otras dos víctimas conocidas se han registrado en Alicante. Por un lado, se buscaba un hombre de 67 años que salió el lunes de Benidorm. Su coche había sido encontrado y hoy se ha hallado un cuerpo sin vida en la zona. Y en Alcoy, en la misma provincia, ha aparecido muerta una mujer. Había desaparecido tras el derrumbe de un edificio. Además, se sigue buscando a otras tres personas más en Baleares, dos en Mallorca y una en Ibiza y a otra más en Palamós, en Gerona.
En Cataluña la previsión precisamente habla de nuevas complicaciones esta tarde por la entrada de otro frente con precipitaciones que podrían hacer crecer el agua que ya había acumulada. Y a eso habría que sumar también el deshielo de todo lo que ha caído estos días. La alerta en la mayor parte de Cataluña es naranja. Yolanda Canales.
El temporal da ahora una pequeña tregua, pero los equipos de emergencia piden no bajar la guardia porque esta tarde-noche se reactivarán las precipitaciones. Preocupa la situación de los ríos Fluvià, Ter, Daró o Uñá, en la provincia de Girona. Precisamente este vecino explicaba que no va a dormir en su casa, que está cerca de Uñá, por precaución.
Creo que voy a avisar a algún amigo que me ayude a poner algo por si acaso. Pero vamos, esta noche tengo claro que no voy a dormir aquí por si acaso, no va a ser que suba mucho y me quede encerrado en casa, entonces dormiré fuera y ya pues, esperemos a ver el tiempo si mejora.
También se sigue de cerca la evolución del río Tordera, que ha provocado inundaciones en Palafolls, Hostalric, Malgrat, y se ha llevado por delante dos puentes que unen Blanes y Malgrat. Hay en estos momentos unas 70 carreteras afectadas por el temporal y también hay varias líneas de cercanías con restricciones. Temporal que ha arrasado el litoral catalán prácticamente de punta a punta, como es el caso del delta del Ebro, donde el mar ha entrado 3 kilómetros tierra adentro. No se descarta pedir la declaración de zona catastrófica.
Está el lado trágico de esas muertes por las complicaciones de la borrasca Gloria, que también nos deja final feliz de dos desapariciones.
Sí, los bomberos se han localizado en una masía aislada en Castellón al hombre que había desaparecido ayer en la zona de Morella, y en una zona boscosa ha sido encontrado el hombre de 80 años que ayer salía a pasear en Begués, en Barcelona, y no había vuelto.
Pues yo he visto a un señor ahí encogido y claro, me he asustado, digo, no es normal, le he tocado y está consciente, desorientado y está agresivo, dice, déjeme que me hace daño.
Es el testimonio de las vecinas que encontraban a primera hora de la mañana a este señor mientras se paseaban al perro.
Vamos ya con la polémica del día, con todo lo que hay detrás de la reforma, posible reforma del Código Penal por parte del nuevo gobierno. Una maniobra dirigida a facilitar la salida de la cárcel de los condenados por el referéndum ilegal en Cataluña, mucho antes de lo previsto. Además de esos gestos hacia el separatismo catalán, hay también otros guiños destacados por parte del Ejecutivo, Marta.
Mira, por ejemplo, el voto de los socialistas en el Parlamento Europeo en contra de investigar los 379 asesinatos de ETA que aún quedan por resolver. No obstante, el Parlamento lo que va a hacer es enviar desde Estrasburgo a España una delegación para conocer por qué no se están facilitando todas esas investigaciones contra los terroristas. Lo ha explicado en Herrera en COPE Miguel Ángel Rodríguez Arias, que es abogado de Dignidad y Justicia.
Bueno, visto que el Gobierno de España se niega a dar explicaciones de qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, hay que mandar una misión a España porque estamos ante una situación de graves violaciones de derechos humanos en las que el propio Gobierno Nacional no responde. Entonces, el fallo no está en absoluto en la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a los que no se les puede pedir más. El fallo está en otro lugar muy distinto.
El otro gesto con polémica es el plantón de Pedro Sánchez a Juan Guaidó.
Sí, va a ser una de las polémicas sin duda de la semana. El presidente interino de Venezuela, el reconocido formalmente por el gobierno español, va a venir este fin de semana a España, pero va a ser recibido en principio por la ministra de Exteriores y no por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. El presidente sí que va a ir a los Goya el fin de semana. Guaidó está hoy en Bruselas y anoche mismo contaba en directo aquí en COPE, en la linterna de Ángel Expósito, que la situación en Venezuela se parece más a Siria que a Cuba.
La dictadura arrebata, la dictadura asesina, la dictadura secuestra, sí, y eso tendremos que tener muy claro porque sabemos a lo que nos enfrentamos y es el momento de unificar, unidos.
Bueno, al margen de estas tres cuestiones que no va a resolver o no quiere resolver o no quiere contestar en Davos el presidente del gobierno, sí que sigue buscando fotos, titulares, como el de la subida del 2% de los salarios públicos, que hoy ya ha publicado el BOE y que va a suponer también un incremento en los sueldos de los miembros del gobierno. Con esta subida y en los apenas 22 días que llevamos de año, el Ejecutivo está cerca ya de superar todo el objetivo de déficit que tiene para este año. Sánchez, sin embargo, está pasando hoy el día entre líderes internacionales en el Foro Económico de Davos. Allí presume de gestión Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca a esta hora calmar a un selecto grupo de inversores en un encuentro a puerta cerrada organizado desde la Moncloa, entre otros, los máximos responsables de Bank of America, Citigroup o Morgan Stanley. Y el presidente les está garantizando que, a pesar de la presencia en su gobierno de Podemos, más a la izquierda del PSOE, según sus propias palabras, España sigue siendo fiable, tanto como para ante el plenario verbalizar su intención de anclarse en la ortodoxia.
Mantenemos el compromiso de reducción del déficit público, lo que generará una mayor confianza entre los agentes económicos y permitirá al gobierno tener mayores posibilidades de acción y de invertir en el futuro.
La defensa cerrada de la robustez de nuestra economía ha ido acompañada de la predisposición de su coalición a combatir la extrema derecha y el nacionalismo, y de un aviso: al presidente le resulta imprescindible una nueva fiscalidad.
No puede haber justicia social sin justicia fiscal.
Sánchez venía de reunirse con CEOs de tecnológicas como Apple, cuando tiene previsto incorporar la llamada tasa Google en los presupuestos generales del Estado.
Se está buscando un perro, no es un perro cualquiera. Una niña con discapacidad sigue esperando ahora mismo a la que iba a ser su ayudante, su guía. Una hembra de labrador, de color negro, de gran tamaño y de nombre Pocahontas.
Sí, su entrenador es Alfonso García. Estaba terminando de preparar al animal el pasado martes.
El adiestramiento de este tipo de perros, aunque tienen una base muy común, pero el final del adiestramiento es específico a cada usuario, porque cada usuario tiene una necesidad específica y el perro se adapta a esas necesidades que tiene cada usuario.
Mientras Alfonso terminaba ese entrenamiento, en el que llevaba empleado cerca de un año, estaba a las afueras de Aranjuez, en Madrid, y ve venir una furgoneta que para junto a él. Del vehículo bajan cuatro personas, le amenazan a punta de pistola, se llevan su cartera y también al animal, a esta perra, Pocahontas. Alfonso ha contado en Herrera en COPE que no deja de lamentarse, pero no podía hacer otra cosa ante esa amenaza. Ahora está centrando sus esfuerzos en buscar a ese perro, a ese labrador. Hay una recompensa de 800 euros.
He denunciado a policía, por supuesto, está tanto Seprona como Policía Nacional, como Policía Municipal, como Guardia Civil, está todo el mundo en búsqueda de la perra. Aún no tenemos noticia de nada y, bueno, pues a seguir difundiendo y esperar que tenga como noticia lo más pronto posible.
Bueno, aquí la colaboración ciudadana, como siempre, es fundamental, así que puedes ver esa foto de ese perro labrador de Pocahontas en cope.es, y si tienes alguna pista para ayudar a esta niña que espera la ayuda de este animal, este amigo, este asistente, pues te puedes poner en contacto con la policía o la Guardia Civil.
Más investigaciones. En la Audiencia Nacional se sigue buscando respuestas a una de las preguntas del momento. Las joyas de Tous, de la conocida marca de joyería, ¿están hechas del material con el que se publicitan? La investigación ha llevado hoy a declarar a los responsables de esta empresa de joyería, que hoy han reconocido ante el juez lo que Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya te adelantaron a ti ayer en COPE.
Sí, la defensa de Tous ha dicho hoy al juez Pedraz lo que ayer la propia joyería catalana admitía a COPE, que algunas de sus joyas de plata, nunca de oro, cuentan en su interior con una especie de metacrilato. Así lo ha revelado la acusación popular que ejerce la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería, quien nos ha dicho que Tous solo ha respondido a las preguntas del fiscal y que en ellas admitía que esta técnica da estabilidad a la joya, pero que no por ello, dicen, le resta valor. La abogada Magdalena Entrenas nos contaba que en un momento de la declaración la defensa de Tous ha reconocido esto.
El representante legal de Tous ha utilizado la palabra baño. Y es lo que yo digo, pues ponga usted que tiene un baño de oro. Ponga usted que es bañado en oro, pero no me pongan el certificado oro de primera calidad, 18 quilates o plata de 925, porque eso no es verdad.
En la Audiencia Nacional ha declarado también la jefa química del laboratorio que audita las piezas, reconociendo que ellos solo analizan la parte de plata que llevan. La familia Tous, por su parte, acaba de emitir un comunicado asegurando que siempre han cumplido con la ley y que espera que la justicia esclarezca la situación. De momento, el juez Pedraz ha oído a todos y no ha tomado ninguna decisión.
Bueno, pues veremos en qué queda este caso, que sin duda me ha llamado mucho la atención, porque no son pocos los que tienen algún producto o alguna pieza de esta marca de joyas de Tous. Bueno, vamos a hablar ahora de los más pequeños de la casa, de a qué aspiran, ¿no? Los jóvenes. No es la primera vez que cuando nosotros éramos también más jóvenes nos hacían esa pregunta de qué quieres ser de mayor. Las respuestas ponen en evidencia que hay una ruptura grande entre la realidad del mercado laboral en España y los deseos de los trabajadores del futuro.
Sí, porque muchas de esas salidas profesionales están llamadas a desaparecer. Y otras muchas tareas que ya existen en la realidad, pues no aparecen por ningún sitio. Carmela Vallén.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, persisten los estereotipos, de forma que ellas se visualizan a los 30 años más como profesoras, médicos o psicólogas, y ellos en el ámbito de las telecomunicaciones como policías o ingenieros. Pero nuestros adolescentes tienen en común su poca originalidad a la hora de proyectar su futuro profesional. La mitad de ellos se concentran en tan solo 10 ámbitos laborales y eligen lo mismo que hace 20 años, algo que expertos en educación de la OCDE como Anthony Mann ven francamente negativo por irreal, según explica COPE, y porque denota falta de conocimiento de las posibilidades a su alcance.
Esto hace más importante que en España los jóvenes participen más en ferias educativas, en foros de empleo y en más prácticas en empresas. Muy importante.
Y es que los estudiantes en nuestro país están más de 10 puntos por debajo de la media de la OCDE en la realización de prácticas en empresas y casi 20 puntos por debajo en visitas a ferias y foros profesionales. Los expertos consideran fundamental establecer orientación académica obligatoria y desde primaria. Todo porque, según subrayan, hay confusión considerable entre lo que sueña ser profesionalmente nuestros chavales y cómo lograrlo incluso en los trabajos más tradicionales.
Hay dos ciudades españolas en las que hay fiesta sí. Mayor, en Ibiza y en Salamanca.
En Ibiza siempre dicen que hay fiesta.
Por eso te decía.
Hoy fiesta.
José Luis Corrochano, tenemos partidos de 16avos de final de la Copa del Rey.
Bueno, recuerdo que es a partido único en el campo, si hay diferencia de categorías, en el campo del más modesto, del más humilde. Así que, como dices tú, hay dos miradas principales. Una hacia Ibiza, en ese Ibiza-Barcelona. No va Messi, que me imagino para que la gente y los aficionados del Ibiza no es una buena noticia. Tampoco está Piqué ni Busquets. Y luego la otra mirada está en Salamanca, Unionistas de Salamanca, un equipo creado en 2013, muy moderno, con el espíritu seguramente de la Unión Deportiva Salamanca, aunque hay un conflicto allí entre los dos equipos de Salamanca, Unionistas y el Salamanca. Pues allí se va a jugar en las pistas, hoy no hay nieve, está el campo duro porque han quitado toda la nieve de ayer, y allí va el Real Madrid con Bale, con James, con algunos de los jugadores más importantes del fútbol español, a ver si son capaces de ganar a Unionistas en un campo en el que no están habituados. Esto es a las 9, Ibiza es a las 7, el tiempo de juego es a las 6:30, y esto del fútbol. Al margen de los fichajes, se ha confirmado Odriozola, cedido al Bayern de Múnich, como venía contando Miguel Ángel Díaz. Y luego estamos pendientes de los delanteros, si el Barça ficha un delantero, si el Atlético ficha a Cavani, si el Valencia ficha a Paco Alcácer, mucho movimiento de delanteros. Y luego el tenis, que ha ganado Bautista, y que ha ganado también Carla Suárez, que después de este torneo se retira, así que todavía le queda algún partido más.
¿Ves opciones de sorpresa en Ibiza o en Salamanca?
No sé, seré yo el que diga que no, porque ha habido sorpresas, sí. Yo creo que alguno lo puede pasar mal, alguno lo puede pasar mal.
Mucha ilusión en estas dos ciudades. Síguese Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aquí no hay pin que valga, es decir, la ultraderecha plantea conflictos, rupturas de consensos como es el educativo.
Lo que me pregunto es dónde queda la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos.
El 90% de las muertes por cáncer se deben a metástasis y con este conocimiento se pueden desarrollar medicamentos.
El hallazgo abre un abanico de posibilidades enorme para próximos tratamientos de la enfermedad que podrían salvar infinitas vidas en la lucha contra el cáncer.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La borrasca Gloria sigue dando sus últimos coletazos y también dejando su lado más trágico. La última víctima la han localizado en Níjar, en Almería. Un agricultor se encontraba trabajando en su invernadero cuando ha quedado atrapado por una tremenda granizada. Es el segundo muerto en esta provincia a causa del temporal. Esta mañana se ha conocido también que la persona que aparecía muerta en Almería capital el lunes es un indigente que vivía en la calle y que falleció a causa de una hipotermia. En Almería se han repetido las granizadas durante las últimas horas con escenas como esta que ha sorprendido a los vecinos de Antas. Esto en Almería. En Alicante, los servicios de rescate han localizado esta mañana dos cadáveres en dos zonas diferentes. El último ha sido en la comarca de la Marina Baja, en la Nucía. Todo apunta a que se trata del hombre de 67 años que desapareció el lunes. Salió de su casa en Benidorm en dirección a una caseta de aperos en el término municipal de Callosa, en Sarriá. Su coche aparecía vacío en un punto de difícil acceso en el término de la Nucía. Estaba completamente inundado y ahora se trata de esclarecer la identidad de este hombre. También en Alicante, el temporal ha provocado el derrumbe de un inmueble del centro de Alcoy. Los bomberos, tras una difícil tarea de desescombro, han localizado el cadáver de una mujer que ha quedado atrapada. Se trata del tercer derrumbe en solo dos días. Son las consecuencias trágicas de un temporal que se ha cobrado ya 8 víctimas. Además, se sigue buscando a 4 personas. Al margen del temporal, el presidente del gobierno está en Davos. En esta ciudad suiza se celebra un importante foro económico mundial. Tiene tarea Sánchez porque ahora trata de conseguir la confianza de los inversores internacionales presentándoles un gobierno con el PSOE, con los comunistas, que se sujeta también en el apoyo indirecto de los separatistas catalanes y vascos. De momento, lo primero que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez en materia económica ha sido aumentar el gasto con un gobierno mastodóntico y con la subida del sueldo a funcionarios y a pensionistas. Sánchez ha hablado de economía en Davos y también ha publicado un tuit en el que se le ve charlando con los presidentes de Colombia y de Ecuador. Dice Sánchez que han hablado de Venezuela, pero continúa sin resolver la gran duda. ¿Va a dejar colgado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que viene este sábado a Madrid? Sería un desplante que terminaría por retratar a Pedro Sánchez. Hasta ahora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detenido por presuntamente asesinar a su mujer de 2 puñaladas en el corazón delante de sus hijos.
Ha ocurrido esta madrugada en la localidad de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. El hombre llamó a los servicios de emergencia para comunicar que había matado a su mujer. Con estas son ya 4 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Detenidos 4 expresos de ETA por los homenajes a terroristas de la banda, excarcelados.
Se trata de Antón López Ruiz Cubati, Ollana San Vicente, Ollana Garmendia y al responsable de Sortu en Guipúzcoa, Aymar Altuna, que están acusados de organizar casi 100 homenajes a etarras entre 2016 y 2019 en diferentes localidades del País Vasco y Navarra.
Y esta tarde 8 partidos en el nuevo formato de 16avos de final en la Copa del Rey de Fútbol.
Todos a partido único y en el campo del equipo de menor categoría. Con emoción esperan al Real Madrid en Salamanca, al Barcelona en Ibiza o al Valencia en Logroño. Los 8 partidos en directo, en tiempo de juego, a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 11. La linterna continúa como siempre a través de COPE+, Onda Media e Internet.
Además, estamos con la preocupación que recorre buena parte del mundo en las últimas horas. La manera de frenar al virus que está causando la llamada neumonía de Wuhan y que ha dejado por el momento 9 muertos en China y 500.000 de afectados. El coronavirus que se transmite a través del aire, de objetos contaminados y también entre los humanos. Se centra la reunión especial de la Organización Mundial de la Salud hoy en Ginebra, precisamente en esta neumonía de Wuhan, en este coronavirus.
Y al frente del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud hay una española. Se llama María Neira, ha explicado hoy en Herrera en COPE, antes de esa reunión, las medidas que se van a proponer.
Soy feminista y creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y sé además que
es... Este no es el sonido que queríamos ofrecer. Estábamos señalando la entrevista que daba esta mañana María Neira, que está al frente del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, explicando a Carlos Herrera qué propuestas se están planteando en esa reunión que se mantiene en Ginebra para frenar el coronavirus, ese virus que llega desde China.
Entonces sabemos que sí hay una transmisión humano a humano, pero no sabemos si es sostenida, qué tipo de transmisión. Y sobre todo, una de las preguntas más importantes es cuánto de letal es este virus. O sea,
y en el Ministerio de Sanidad español lo que están haciendo es preparar, Carmen Labellén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un protocolo de actuación, aunque el riesgo lo califican de bajo de momento.
Sí, incluso de muy bajo lo califican en Sanidad en nuestro país, pero como explica COPE Stanislao Nistal, profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo, esto no equivale a un riesgo cero.
El caso de España, no hay ningún vuelo directo de Wuhan, pero sí podría caber la posibilidad de que una persona que esté infectada, que venga de esa ciudad, pues a través de distintos transbordos aéreos, pues llegue a Madrid.
Por ello, las autoridades españolas están monitorizando al minuto la situación y elaborando un protocolo de actuación, así como un manual de preguntas y respuestas para la ciudadanía. Esta tarde, y según los expertos, lo probable es que la Organización Mundial de la Salud declare la emergencia internacional por este coronavirus que ya ha provocado 9 muertes y causado contagios en varios países asiáticos, además de 1 en Estados Unidos. Se propaga a un ritmo de 150 nuevos casos diarios. Esto va a suponer nuevas restricciones en controles internacionales en los vuelos, mayor vigilancia de la temperatura de los pasajeros procedentes de Wuhan, donde se sitúa el foco de este último coronavirus, cuyo origen y eficacia de propagación sigue investigándose.
Pues nosotros ahora nos situamos en el foco donde más está golpeando la borrasca Gloria, especialmente con esa cara trágica en la provincia de Alicante. Esta mañana se han localizado 2 cadáveres. Nos vamos hasta Alicante. José Ramón Zaragoza.
La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona cerca de la zona donde la Benemérita ha montado el dispositivo de búsqueda del hombre de 67 años desaparecido el pasado lunes y donde ayer se localizaba el coche semihundido. Y en estos momentos se trata de llegar a él para sacarlo del agua y proceder a su identificación, aunque todo apunta a que sea esta persona que había desaparecido. Una mujer también ha muerto tras el derrumbe parcial del edificio en el que vivía en el casco urbano de Alcoy a causa de las intensas lluvias de los últimos días. Se trata del tercer edificio que se ha derrumbado en las últimas 48 horas en esta localidad, aunque los otros 2 inmuebles no estaban habitados.
Se centran también ahora todas las labores de protección civil en la búsqueda de esos 4 desaparecidos, 3 de ellos en Baleares. Buscamos a última hora desde COPE Mallorca con Cristina Llamas.
Menorca continúa en alerta naranja por fenómenos costeros y olas que podrían llegar a los 4 metros, mientras el Levante de Mallorca estará bajo nivel amarillo hasta las 12 de esta noche. Los efectos de Gloria han dejado numerosos daños materiales en las zonas próximas a la costa y, lo más grave, 3 personas desaparecidas, una en Mallorca y 2 en Ibiza. A estas horas, los equipos de rescate siguen buscándolos por mar y tierra.
Y lo peor para la tarde se espera en Cataluña. Entra un nuevo frente que va a dejar más agua, más lluvias en zonas que ya están anegadas o desbordadas.
Sí, hoy nieva menos, aunque los efectos de esas nevadas se han seguido notando durante toda la jornada. Javier Escamionero, a las 7 de esta mañana le contaba a Carlos Herrera que llevaba atrapado desde las 4 de la tarde de ayer en un parking especial para estas nevadas en el que nadie había habilitado las salidas.
Estamos cerca de 200 camiones. El parking no han echado sal, no han limpiado, no han pasado el quitanieves. Han dado abertura que pasen camiones por la autovía y nosotros estamos aquí sin salir. El bar lo tenemos a 1 kilómetro para poder tomar un café. El lavabo a 1 kilómetro.
Abordamos ahora la polémica reforma del Código Penal que quiere proponer el Gobierno. Sigue defendiendo que es necesaria. Aseguran desde el Ejecutivo que hay que ajustar los delitos recogidos en la ley a la realidad de nuestra sociedad. Lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo. El problema y la polémica es que afirman que esto es necesario también en el caso del delito de sedición por el que han sido encarcelados la mayor parte de los políticos independentistas a raíz del referéndum ilegal en Cataluña. Vamos, la sentencia del Supremo.
Aquí surgen muchas preguntas. María Daban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo el gobierno puede hacer un cambio de una norma tan importante con tanta facilidad e incluso con tanta rapidez? ¿Qué plan barajan?
Bueno, lo lógico sería que para impulsar esa amplia reforma del Código Penal el Gobierno lo hiciera a través de un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. El problema es que ese proyecto tendría que pasar antes por la mesa del Consejo General del Poder Judicial y por la del Consejo de Estado. Su informe no es vinculante, pero sí preceptivo, y el Ejecutivo puede preferir buscar otro camino para eludir ese trámite. ¿Cuál? Pues el de la proposición de ley que presentaría entonces el Grupo Socialista en el Congreso. El texto final se votaría en bloque y podría incluir también, por ejemplo, la necesidad del consentimiento expreso para tener relaciones sexuales y evitar casos como el de la manada. Así pues, si la oposición se muestra en contra, podrán acusarles además de machistas o antisociales. La rebaja de la pena de sedición tendría dos consecuencias inmediatas. Primero, facilitaría la salida de los políticos presos mucho antes de lo previsto, porque la ley recoge que se aplique la retroactividad en estos casos. Y segundo, permitiría que conductas similares a las de los implicados en el proceso fueran juzgadas en el futuro de manera mucho más benevolente. El gobierno tendrá, pues, que decidir qué vía va a escoger, pero lo cierto es que puede hacer bueno eso que decía el expresidente chino Deng Xiaoping: gato blanco, gato negro, ¿qué más da si cazar?
El PP pide hoy que, si Sánchez quiere el indulto, que lo haga a las claras. Teodoro García Egea, el número dos de los populares, habla ya de la reforma Junqueras.
Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal. Si es tan valiente, diga a los españoles que ese era su compromiso, diga a los españoles que su futuro, su sillón en Moncloa, depende de que el señor Junqueras vuelva a la política.
Y mientras, acusados por rebelión, el delito más grave que el de sedición, siguen en el banquillo los miembros de la excúpula de los Mossos de Escuadra.
Sí, dando explicaciones por su participación, el papel que tuvieron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy ha completado su declaración Josep Lluís Trapero, fue el jefe de los Mossos de Escuadra durante esa fecha, y lo ha hecho detallando el plan que dijo tener para detener a la hora fugado Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat. Vamos hasta la Audiencia Nacional, ahí está Patricia Rossetti.
Hola, buenas tardes. Mucho más relajado que en el interrogatorio del fiscal Carballo. Al tercer día, y a preguntas de su abogada, Trapero contaba el esperado plan para detener a Puigdemont, plan que incluía la detención también de los consejeros. Él mismo se ofreció a hacerlo, pensaba que era lo más razonable, pero le dijeron que no.
Porque una de las cosas que puse encima de la mesa es el presidente en primer lugar. Lo razonable es que lo detenga yo, soy el máximo jefe del cuerpo, y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada, porque bueno, para gestionar el cuerpo desde allí, y que ellos dos fueron los que se ofrecían esa detención, la hacemos nosotros.
Contemplaban además la toma del Parlament de Cataluña y estaban seriamente preocupados por el orden público tras tener toda la certeza de que Puigdemont seguiría adelante con el referéndum ilegal. Ahora Trapero lamenta no haber dado a conocer sus discrepancias con el entonces honorable. Valoraron hacerlo en rueda de prensa, pero no lo hicieron. Y tras el interrogatorio de Trapero ha comparecido la intendente Teresa Laplana, que acaba de finalizar ese interrogatorio. La sesión vuelve mañana con los que eran jefes políticos de Trapero.
Dejamos los tribunales, hablamos de la vivienda ideal de los españoles. Seguro que tú has soñado en multitud de ocasiones con una casa más grande, en una buena ubicación. Pero hoy se demuestra que al final lo que nos hace decirnos por la vivienda es básicamente el bolsillo. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Eso y qué más nos hace elegir una vivienda?
Bueno, pues mira, parece claro, como decías, y según el sondeo del Consejo General de la Arquitectura Técnica, que para 8 de cada 10 personas prima el precio y además las condiciones de financiación también, Antonio. La compra de una vivienda es probablemente la mayor inversión de nuestra vida, el centro de un proyecto de futuro, por lo que se tiene muy en cuenta también la situación, cómo es el barrio, las comunicaciones y los colegios.
El precio, sobre todo.
Por mejor barrio, antes que porque sea en un barrio peor y aunque sea el piso más barato.
Solo los mayores de 45 años conceden una mayor importancia al diseño, a la calidad de la construcción y la conservación del edificio. Hay un elemento común, eso sí, a todas las edades. No se tiene en cuenta la sostenibilidad energética, a pesar de que los arquitectos avisan.
El sector residencial es el responsable del 40% de las emisiones de CO2.
En general, nos declaramos satisfechos con nuestra casa, aunque todos la querríamos más grande.
Y son noticias dos grandes eventos en España, posiblemente las dos ferias de mayor proyección internacional que se celebran en nuestro país. Por un lado el Mobile World Congress y por otro lado Fitur.
Mira, sobre el Mobile World Congress, que es el evento de referencia para la telefonía móvil en todo el mundo, ha descartado hoy sus organizadores cambiar Barcelona por Madrid para su celebración, como pidió la presidenta autonómica de Madrid, Díaz Ayuso. John Hoffman es consejero delegado de la organización del Mobile World Congress.
No offense to the press, but sometimes what you guys...
Que no se me ofenda la prensa, pero a veces vosotros, chicos, no sé lo que queréis conseguir. ¿Por qué no me llamáis? Puedo aseguraros que no ha habido ningún debate, ningún encuentro para que nos vayamos a ningún lado, incluido Madrid. Estamos aquí en Barcelona desde 2006 y estaremos aquí en el futuro.
We are here in Barcelona. We've been here since 2006 and we will be here into the future.
El Mobile World Congress sigue, por tanto, en Barcelona, se celebra del 24 al 27 de febrero, y para Madrid pues quedan otras ferias también importantes, como la Feria Internacional del Turismo, arrancado esta misma mañana en IFEMA. Es un evento que nos permite soñar con nuestras próximas vacaciones en algún lugar paradisíaco, pasear por esos lugares, aunque sea virtualmente. Y si no es posible hacerlo en realidad, pues bueno, por lo menos te contentas y te imaginas que estás saliendo de España, Antonio.
Si no, te vas visitando esos stands de Fitur, que es lo que ha hecho esta mañana Maribel Sánchez.
Es llegar a Fitur y empezar a soñar, pero me he ido directamente a los pabellones que se estrenan este año. Gabón, Surinam, Taiwán, Tayikistán. Y es que son tan exóticos que nos cuesta hasta situarlos en el mapa.
Está por la zona de Uzbekistán y Kirguistán. Estaba por esa zona, pero son destinos que todavía no son muy conocidos.
Mejor al pabellón de al lado, el de Uzbekistán, que hay cola y se ha convertido en el destino de moda.
Está dentro de la Ruta de la Seda, tiene muchos palacios y fortalezas, y me han dicho que es muy bonito y la cultura bastante llamativa.
Y cuando vuelva de esta antigua República Soviética, hay una estupenda opción también, mucho más cerquita, los pueblos de la zona del Moncayo, para disfrutar de sus leyendas entre Soria y Aragón.
Mira, no hay que irse muy lejos para disfrutar con escenarios idílicos como es el Moncayo también.
Hay escenarios para cada momento.
Sigue ese Mediodía Cope, ahora información local y regional. A las 3 llega Pilar Cisneros y Fernando de Aro con la tarde de Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.